Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En los estudios de la radio también nos acompaña Natalia Correa. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias. Hoy les contamos sobre proyectos de inclusión con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que fue declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en la sociedad.
El lema de este año fue empoderar a las personas con discapacidad y el tema además incluyó en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que se comprometió a no dejar a nadie atrás.
Exacto, por discapacidad se entiende a una condición que afecta a las personas y que puede ser una deficiencia física o mental, como por ejemplo una discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual.
Y la necesidad de contar con un día dedicado a las personas con discapacidad se debe a que son minoría en el mundo y suelen presentar aún más dificultades que otros colectivos en el acceso a todos los ámbitos de la sociedad como la educación y el mercado laboral, por mencionar dos nomás.
Exacto, lo que hace que su vida sea más difícil es la falta de recursos destinados a estas personas, como el acceso al transporte o la información, la falta de legislación en este tema y la discriminación social que todavía persiste en su entorno. Hoy en Zona Violeta hablamos con dos organizaciones que se dedican de formas distintas a mejorar la vida de las personas con distintos tipos de discapacidad. En primer lugar, escuchamos a Silvina Fernández, gerenta comercial de Ortopedia Bernat en Argentina, un centro que ofrece prótesis con la más alta tecnología para personas amputadas.
Nosotros simplemente lo que tratamos de hacer es acompañar a todas las personas que atendemos, a todos nuestros pacientes, tratar de brindarles contención, de ayudarlos a conseguir todo lo que quieren. Nosotros específicamente realizamos prótesis de amputación y el amputado después de la amputación siente que se le termina la vida, por así decirse. Y la pérdida de un miembro en un paciente es como la pérdida de un familiar muy cercano. Entonces nosotros desde nuestro lado lo que tratamos de hacer es que vuelvan a tener la vida que tenían antes de la amputación, que puedan realizar deporte, que puedan ir a la facu, que se puedan tomar un colectivo, que puedan hacer absolutamente todo lo que hacían. Y esa es nuestra contribución principal, que es darles contención, hacer las cosas bien, hacer nuestro trabajo para que ellos puedan tener una vida completamente normal, o sea, que la discapacidad no sea un impedimento, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en la salud, de nada por el estilo. Eso es lo que hacemos día a día. Las prótesis sobre rodilla han salido, bueno, ha evolucionado muchísimo. Hoy los pacientes realmente tienen una vida normal, hasta se pueden meter con los equipamientos al agua sin sacarse la prótesis. Hoy tenemos disponible, que eso es lo bueno, nosotros viajamos a nivel internacional para ver cuáles son los avances que hay constantemente y traerlos a la Argentina, y la verdad es que tenemos toda esa tecnología disponible hoy en Argentina. Trabajamos con la Genium X3, con la Sealed, con productos de Mioeléctrica, el Mio Plus, está absolutamente todo disponible en la Argentina y lo tenemos nosotros para comercializarlo. Nosotros hacemos el 10%, que es en hacer bien la prótesis, pero que el 90% lo hacen ellos en rehabilitarse y ponerle todo para salir adelante. Entonces es un poco eso, llevarle la tranquilidad al usuario de que va a poder volver a hacer todo. Los pacientes llegan a la ortopedia a veces pensando que, bueno, solo quiero caminar o intentar que se me note lo menos posible o, no sé, bueno, tendré que usar un bastón, y de repente cuando por ahí pasan 20 días, un mes, que ya están equipados, empiezan a hacer la rehabilitación y algunos hasta hacen más cosas que antes de la amputación, no lo pueden creer. O sea, es un trabajo para nosotros gratificante. Y nada, los tratamos así, como si fuesen parte de nuestras familias. O sea, Bernat es una compañía familiar y así tratamos a nuestros pacientes. Nosotros tenemos pacientes para toda la vida.
Brindan entonces un servicio que va mucho más allá de vender los productos. Esto implica, Natalia, todo un acompañamiento psicológico para quienes sufren una discapacidad vuelvan a tener la vida que tenían antes del accidente. Estamos hablando aquí de la calidad de vida.
Exacto. Que puedan hacer las mismas actividades que hacían antes e incluso otras que no hacían. Y también esto de que la prótesis en realidad es un 10% y el restante 90% de la rehabilitación depende de la persona, del esfuerzo y de la perseverancia que tenga. Escuchamos ahora a Carolina Beiro, coordinadora de comunicación y voluntariado de Fundación MediHome en Argentina, que desde 2012 trabaja en la implementación de estrategias para la inclusión de las personas con discapacidad. Nos habló primero de la importancia de este día, en qué se ha avanzado y qué queda por delante.
La importancia de que exista este día es básicamente, más allá de una celebración, que no lo tomamos realmente como una celebración, la conmemoración del día para hacer referencia a todavía los derechos que faltan por adquirir y los derechos en cuanto a leyes que ya existen, que la verdad no están siendo cumplidos. Por ejemplo, la ley de accesibilidad. Es una ley que establece todos los medios, digamos, para que las personas con discapacidad puedan transitar libremente por la ciudad, como uno de los ejemplos, y la verdad es que ni siquiera los lugares son accesibles porque hay cosas mínimas como la construcción de rampas que no existen. La deuda principal es la deuda con la accesibilidad, que incluye el transporte público y sobre todo la deuda que tenemos de la inclusión laboral de personas con discapacidad. El cumplimiento del cupo del 4%, la obligación a los agentes privados a obtener un cupo de personas con discapacidad empleándose, creo que debería, es la mayor deuda, digamos.
Desde la Fundación MediHome trabajan en distintas áreas para promover una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad argentina.
Nosotros trabajamos bajo tres ejes. Tenemos el eje artístico, digamos, en la Fundación todo el año se abre un ciclo de exposiciones de arte que nos permite acercar justamente el arte a otros contextos sociales. Bajo la campaña de arte también se reciben donaciones porque una de las mayores preocupaciones, digamos, nuestras es la discapacidad que se adquiere a través de una mala alimentación en edades tempranas. Entonces, acercar el arte a otros contextos y poder ayudar desde esa manera es casi que una obligación. Tenemos otros dos ejes, que uno es el laboral. Tenemos un catering en la fundación conformado por personas con discapacidad que el viernes pasado cumplieron 2 años y trabajan día a día para mantener su independencia económica. Y el tercer eje es el eje del voluntariado, con el cual hacemos campañas de concientización en la ciudad, digamos. El viernes pasado, las redonditas de mozzarella, así se llama el emprendimiento del catering, cumplieron 2 años, hicimos una fiesta inclusiva en la fundación, concurrieron más de 100 personas, y hace un par de meses, en septiembre, llevamos a cabo la campaña Sos vos, soy yo, con el mismo derecho a ser diferentes, en un espacio abierto, público, concurrieron más de 4.000 personas bajo el lema, digamos, de ponerse en el lugar del otro y practicar la empatía. Esa es la campaña más grande de la fundación, que se supera año a año. Yo creo que si bien hay muchas personas que han sido, digamos, intervenidas desde el punto de vista de la discapacidad, ¿no? Porque también me paro en el lugar de una persona que nunca tuvo contacto con la discapacidad y qué lo llevaría, y me pregunto qué lo llevaría a involucrarse en la temática. Creo que las organizaciones, sobre todo del tercer sector, han hecho mucho esfuerzo por incluir la temática, por instalar la problemática, pero también creo que falta muchísimo todavía y que es un trabajo que a largo plazo se van a poder ver los resultados.
Hasta aquí las entrevistas con Silvina Fernández, gerenta comercial de Ortopedia Bernat en Argentina, y Carolina Beiro, coordinadora de comunicación y voluntariado de Fundación MediHome, también en este país, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
Muy oportuno, Natalia. Muchas gracias.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué está pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien, Karen.
Vamos con la selección de este día.
Vamos. Twitter.
Acá tengo para contarles que el mexicano Diego Barrales siente pasión por los arácnidos, al punto que ha transformado su cuenta de Twitter en un consultorio en línea donde ofrece información a las personas sobre cómo lidiar con las arañas encontradas. Así que el que quiera saber sobre arañas y todo tipo de información,
que llame a Diego.
Le escriben a Diego Barrales ahí al Twitter. Ya es reconocido como el Spider-Man mexicano. A través de su cuenta en esta red social, Barrales se dedica a contestar cualquier tipo de consultas para orientar a la gente sobre características, mitos o peligrosidad de las arañas encontradas. Fue su propio miedo a este animal el que lo animó a conocerlas mejor y convertir su estudio en una pasión. De hecho, estudia biología en la Universidad Americana de Morelos, donde hoy cursa además un doctorado en aracnología.
Completo, ¿eh?
Total. Tiene casi 60.000 seguidores en Twitter.
Instagram.
Meghan Markle provocó furia con su publicación navideña de Instagram.
¿Qué habrá hecho ahora? A ver.
Varios usuarios arremetieron contra Markle por desear un feliz Día de Acción de Gracias, siendo esta una festividad norteamericana. Todo sucedió en la cuenta oficial de Instagram del duque y la duquesa de Sussex, en cuyas últimas publicaciones daban a conocer las 12 organizaciones que van a apoyar durante enero de 2020. El extenso mensaje habría pasado desapercibido si no fuera porque utilizaron la palabra holiday, la cual es ampliamente utilizada en los Estados Unidos, pero no en Gran Bretaña. Esta expresión se puede ver en el primer párrafo del extenso mensaje en Instagram e hizo explotar esta red social con miles de comentarios que criticaban su utilización.
Bueno, mire usted.
Markle, por su parte, no dijo nada, ¿no?
No le perdonan una, ¿no? Ella se ve un buen deseo para las fiestas de Navidad y genera furia, ¿no? Parece extraño, ¿no? Furia en estos tiempos.
YouTube.
La Guardia Civil de España compartió unas imágenes que muestran el insólito lugar en el que dos inmigrantes se escondieron dentro de un vehículo para cruzar la frontera desapercibidos. Los agentes detuvieron el auto en la frontera de Beniénsar, en Melilla, por sus dimensiones anormales. En su interior, dos inmigrantes de Guinea de 19 años se habían montado el refugio, ¿no? Y querían pasar ahí adentro del auto. ¿Pero en qué lugares? Una joven se encontraba en la cavidad detrás de los asientos traseros. Por su parte, el chico se había escondido en un lugar aún más rebuscado, en el hueco entre el salpicadero y el motor. De hecho, durante el rescate tuvo que salir arrastrándose, imagínense, sobre el motor del vehículo, porque obviamente...
Sí, esto habla de la desesperación, ¿no? De mucha gente por llegar a una vida mejor, ¿no?
Presentaban, ni que hablar, signos de intoxicación por los gases de combustión generados por el auto. A pesar de que necesitaron asistencia para andar, sus vidas no corren peligro y fueron trasladados a un centro hospitalario allí en Melilla. Estos hechos ocurrieron el 23 de noviembre, pero la policía hizo público el video varios días después.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Este mundo loco nos lleva a Italia, donde un político se le ocurrió una manera original de pedir casamiento.
A ver.
Un diputado italiano. Lo hizo en pleno debate de parlamento. ¿Qué tal? Se trata del diputado Flavio Di Muro, que representa al partido de la derecha Liga.
Sí.
Hizo una propuesta de matrimonio a su novia en la sede de la Cámara Baja del Parlamento Italiano.
Utilizó sus fueros para hacerlo, digamos.
Ahí va. Siento interrumpir el trabajo del aula, pero tengan respeto porque para mí hoy es un día diferente, un día especial. Me dirijo hacia la tribuna para decir, Elisa, ¿te quieres casar conmigo? Dijo Di Muro al tiempo que mostraba el anillo hacia la tribuna de invitados donde se encontraba su novia. Claro, todo preparado ya, ¿no? O capaz que la invitó y...
Sí, fue una sorpresa.
Fue una sorpresa, pero ella...
Anda que vamos a hablar un tema muy importante hoy en la Cámara, le dijo.
Aunque varios diputados se pusieron a aplaudir, el presidente de la Cámara, Roberto Fico, no aprobó el gesto. Diputado Di Muro, lo entiendo todo, pero usar una intervención para eso no me parece apropiado. Más tarde, el diputado comunicó a los periodistas que su novia había aceptado la propuesta. No es el primer caso, en realidad, que un diputado usa las aulas parlamentarias para fines románticos. En diciembre de 2017, el australiano Tim Wilson pidió la mano de su pareja, Ryan Patrick Bolger, durante los debates sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Bueno, allí había además una intención política, ¿no?
Claro, sí, sin duda.
Muchas gracias, Carlos.
Claramente, de nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.